El título del mensaje de hoy es Tristeza en Israel. Tristeza en Israel. Casi cada día se escucha alguna noticia de Israel, un país muy pequeño que ahora está bajo ataque, está sufriendo, está en peligro, en este momento está en guerra. Durante la noche a lo mejor estaban atacando sus enemigos y siendo atacados. Es un pueblo odiado por gran parte del mundo. Hay protestas en todas partes. Aprenderemos en el mensaje de hoy que esto no es nada nuevo. En el último estudio aprendimos de la parábola de las minas, en que Cristo presentó tres grupos de personas. Un grupo era productivo, con los dones que Dios dio a ellos. Otro grupo no hizo nada, pero había aún otro grupo que estaba en rebelión en contra del rey. En Lucas 19:14 hay un pasaje importante, dice: pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros. Entonces Cristo fue para recibir un reino, sus ciudadanos dijo: no queremos a este como rey. En versículo 27, cuando Cristo terminó la parábola, dijo: y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Las personas de este grupo último se sufrieron una muerte terrible. Y quiero preguntar, entrando en la segunda parte del capítulo, aún en el mismo contexto, ¿quién fue ese último grupo? Bueno, vamos a nuestro texto, versículo 28. Dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén. Entonces, esta parábola de las minas fue la última, antes de la entrada en Jerusalén. La parábola de las minas era una enseñanza sobre el reino, porque el pueblo tenía conceptos falsos sobre el reino. En Lucas 19:11 dijo: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Eso fue falso. Cristo enseñó para aclarar cómo iba a pasar. Versículo 29. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betanía, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Un animal así pudo ser usado por propósitos sagrados, porque jamás fue usado en el trabajo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesite. Ahora las cosas van a empezar a acontecer con rapidez. Cristo tenía que entrar cabalgando sobre un asno. No fue otra manera de llegar a Jerusalén. Es porque en la vida de Cristo constantemente estaba cumpliendo profecías sobre el Mesías. Esa profecía se encuentra en Zacarías 9:9. Será fácil para todos encontrar, porque a lo mejor van a tener enfrente de ustedes antes que yo. En Zacarías 9:9 dice así: alégrate mucho, hijo de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces, antes Cristo mantenía un secreto de quién era. No estaba publicando a todo el mundo que él era el Mesías, pero ahora todo va a cambiar. Llegando así en un asno fue una confirmación a todo el mundo: ese es el Mesías, ese es el rey profetizado. Aunque el pueblo todavía tenía conceptos falsos sobre la naturaleza del reino, él estaba llegando como rey. Versículo 32. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como lo dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Esto sería si alguna persona desconocida entrara en su carro ahí enfrente, empezó a prenderlo y como y que iba a manejarlo, tú dirías, ¡hey! ¿Qué haces con mi carro? Y así, estas personas no sabían lo que estaba pasando. Versículo 34. Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y los trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Al fin de cuentas, no había resistencia. Cristo era el dueño del asno. Cristo era el dueño del asno. Cristo puede fácilmente inclinar el corazón de uno cuando es necesario. Como dice en Proverbios 21:1. Proverbios 21:1 dice así. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. Dios puede fácilmente tener una influencia en la voluntad de una persona. De otra manera no seríamos salvados, seríamos viviendo toda la vida en resistencia. Entonces Cristo no está robando. Uno no está robando si está agarrando lo que ya es suyo. Dios siendo dueño de todo. 36. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. La gente estaba tirando su ropa enfrente de él. En el camino, eso fue una manera de mostrar que todos estaban recibiéndolo como rey, que estaban reconociendo su derecho de tomar este oficio. 37. Cuando llegaron ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. De repente, todos estaban hablando de los muchos milagros de Cristo que han visto. Cómo abrió los ojos de los ciegos. Cómo levantó a Lázaro de la tumba después de estar muerto 4 días. Cómo calmó el mar. Cómo multiplicó los panes y los peces. Considerando todo esto a la vez, mirando a Cristo entrando, había un momento de gran alegría y de alabanza al Señor. Fue un momento histórico. Fue un momento de celebración. Estaban cantando ellos salmos, las canciones del Mesías. Pero, siempre hay un pero. Pero, versículo 39. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron, Maestro, reprenda a tus discípulos. Siempre había resistencia a la obra de Cristo Jesús. Reprende a sus discípulos. Ellos no pueden cantar esto de ti. ¿Qué van a pensar los romanos de todo esto? ¡Basta ya! Hay que poner fin a todo esto. Y podemos ver en todo ese libro de Lucas, cuando Cristo estaba obrando, vino la resistencia, las quejas, las críticas. En 19:7. En el mismo capítulo dice, al ver esto, cuando Cristo fue a la casa de Zaqueo para salvarlo, dice, todos murmuraban diciendo, había entrado a posar con un hombre pecador. En el capítulo anterior, en 18:39, cuando el ciego estaba clamando, Hijo de David, ten misericordia de mí, dice que había personas ahí diciendo, cállate. Cristo iba a salvarlo y ellos trataron de resistir su capacidad de ser escuchado. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Siempre había resistencia y lucha. En Lucas 16:14, cuando Cristo estaba enseñando sobre la parábola del mayordomo infiel, dice, Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros, y se burlaban de él. Los fariseos siempre eran presentes como sus enemigos. Y ellos eran los líderes oficiales de los judíos. Versículo 40. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Cristo estaba insinuando de que eso era el momento de alabanza por la llegada del rey. Aun si él dijera a sus discípulos: ya, cállate, cállate. Dijo: las rocas se van a cantar. Si sería necesario, las rocas, los ríos, los árboles, cantarían las alabanzas, clamando en adoración a Cristo en su momento de la llegada en Israel. Las rocas sí pudieron alabar, aunque el corazón del fariseo, siendo miles de veces más duro, más dura que la roca, jamás quería reconocerlo, aparte de algunos pocos que convirtieron. Hay un sentido en que las rocas actualmente clamaban. Vamos a Mateo 27. En Mateo 27 podemos ver las rocas clamando. 27:50. Cuando Cristo murió, dice así: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Ahí murió en la cruz. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Cosas inanimadas, tenían más vida espiritual que los fariseos y los que rechazan el señorío de Cristo Jesús. 41 en nuestro texto. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Por esto digo, tristeza en Israel. Todo el mundo estaba alabando. Todo el mundo estaba lleno de gozo, de regocijo, de alabanza, de júbilo. Pero Cristo no. Cristo lloraba sobre Jerusalén. Él sabía que el gozo no iba a durar mucho. En poco tiempo iban a haber tristeza en Israel. En Lucas 23, mirando un poco adelante, en Lucas 23:28, cuando Cristo estaba llevando la cruz y las mujeres estaban llorando, Cristo dijo a ellas: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas, por vuestros hijos. Porque he aquí, vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles. Normalmente es una bendición los que están teniendo hijos. Cristo dijo: van a venir tiempos cuando ustedes van a decir: es una bendición no tener hijos. Y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos. Será tan duro que van a decir: dame la muerte ya. Entonces Cristo vio, entendiendo el futuro, que eran en tiempos de juicio. Dios iba a juzgar a Cristo Jesús, iba a tomar el lugar de todos los que Él vino para salvar, pero también Dios estaba dispuesto a juzgar a Israel. 42. Cristo llorando dijo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Hay que tener cuidado jugando con las cosas de Dios. Cuando viene el día de tu paz, tu gran oportunidad, y si lo echas a perder, eso es lo que estaba pasando, y Cristo estaba llorando sobre ellos. Era el momento de la llegada del Mesías, tan esperado por todos los siglos en el pueblo de Dios. Pero por no entender las Escrituras, por tener un celo de Dios, pero no conforme a la ciencia, ellos iban a rechazar formalmente la llegada de su rey, con consecuencias terribles. Serían sellados su capacidad de ver. Habrá más tarde un velo sobre sus ojos de todas las cosas espirituales como consecuencias. Versículo 43. porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti iban a ser destruidos, padres, hijos, mujeres. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Como consecuencia de rechazar a Cristo, el pueblo sería destruida. Dios quitaría la protección para que los enemigos tengan la capacidad de destruirla totalmente. 45. Estamos llegando al fin rápidamente. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciendo, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. En el lugar donde vendieron todas estas cosas, era el único lugar apartado para los no judíos, o sea, para los gentiles. Había un lugar especial para ellos. Pero los fariseos tenían muchos negocios ahí dentro, que ocupando toda la área. En Marcos 11:17 dice así. 11:17. No está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Estaban ocupando ese lugar que era apartado para todas las personas de otros países que no eran judíos, pero tenía el derecho de entrar y orar. Y hermanos, tenemos que considerar ese término, cueva de ladrones. Cueva de ladrones. Los ladrones no roban mientras están en su cueva. Se traigan sus cosas ahí. La cueva de ladrones es el lugar donde se escondan. Habían personas entre los fariseos que recibieron grandes cantidades de dinero. Estaban robando en el pueblo, robando por medio del templo. Pero como que eran parte del templo, dijeron, pero nosotros somos del templo, no puede hacer nada con nosotros. ¿Estamos seguros? Entonces Cristo entró en oposición a ellos. Cristo estaba empezando una reforma. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer a veces, hermanos. Hay muchos lugares que ya conocen algo de Cristo, ya conocen algo de la Biblia, pero toda está distorsionada. Hay una mezcla de doctrinas bíblicas con muchas tradiciones humanas, de supersticiones, de tradiciones indígenas, y tiene que clarificar qué es realmente la verdad. Y Cristo entró reformando en el poco tiempo que queda. Hay muchos lugares que tienen la apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Son cristianos en nombre solamente. Y a veces es nuestro trabajo también, obrar como Cristo en reforma, igualmente como el evangelismo. Y es un trabajo en que siempre se encuentra resistencia de parte de los que están aprovechando grandemente por medio de su negocio, entre comillas, su negocio de la religión. Últimos versos. Y enseñaba cada día en el templo. Pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle y no hallaban nada que pudiera hacerle porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Ahí estaba la lucha. Cristo predicaba la verdad. Esto estaba empezando una reforma. Pero los corruptos estaban tan dedicados a la oposición que querían matarlo. Hasta aquí nuestro texto. Y ahora vamos a tocar algunos puntos de aplicación y con esto vamos a cerrar. Hermanos, yo empecé hablando, preguntando, ¿quiénes son estas personas que tenía que morir tan violentamente? En versículo 27. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. ¿Quiénes son? En este contexto son los mismos judíos incrédulos. Ellos no querían aceptar el señorío de Cristo. En versículo 14, pero sus conciudadanos le obedecieron y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Tal vez esto es la posición de algunas personas en esta iglesia, en este momento. Quizás usted tiene personas en la casa que cuando viene el momento en que tiene que obedecer a Cristo Jesús, el único que ellos pueden pensar es, no queremos que este reine sobre nosotros. Sí, soy cristiana, tengo mis amigos en la iglesia, pero cuando viene el momento de obedecer, no queremos que este reine sobre nosotros. En Juan 19, y estoy cerrando, en Juan 19, 14 dice así, Pilato tenía a Cristo enfrente y dice, era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Tenía a Cristo ahí como rey. Pero ellos dijeron, ¡fuera, crucifícale! Y quizás ustedes también tienen personas en la casa así también. Que sí, sí, somos cristianos, somos muy dedicados al Señor, pero cuando viene el momento de obedecer, la actitud es, ¡fuera con él! A vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Y quizás hay personas aquí presentes o en la casa que cuando viene el momento de obedecer dicen, no tenemos más rey que César. Yo no tengo más rey que mis pasiones, mi voluntad en particular. No te impones la autoridad de Dios sobre mí o vas a ver. Entonces es la misma cosa. Están exactamente como estas personas apóstatas. Continuando para cerrar, estas personas de Israel eran descajados del pacto de Dios en Romanos 11:19 dice, pues las ramas dirás fueron descajadas para que yo fuese injertado. Eso es lo que pasó en el tiempo de Cristo Jesús. Los judíos eran arrancados del pueblo. Eran oficialmente el pueblo de Dios, eran en pacto con Él. Pero dice en Romanos 11 que estas ramas eran desgajadas y otras estaban puestas en su lugar. El reino de Dios fue quitado de ellos. En Mateo 21. En Mateo 21, los fariseos, personas apóstatas rechazando la autoridad de Cristo, diciendo, Él no es nuestro rey. En Mateo 21:43 dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de Él. Ya no están en el reino de Dios. Han sido quitado todo ese potestad sobre las asuntos de Dios, era quitado de ellos y dado a otra nación, dice. Y esos son los cristianos. Entonces, una pregunta, hermanos, terminando, cuando escuchamos de problemas en Israel moderno, debemos de pensar, pues ya es el fin del mundo. Mire, mire lo que está pasando. ¡Uy, musulmanes! Muchos están predicando esto. Si escucha predicaciones en la radio, en el televisor, van a venir personas que, oh, estamos en los últimos de los últimos días. Y venden muchos libros y videos sobre el asunto. ¿Acaso es el fin del mundo? No necesariamente. Debemos estar siempre preparados, claro. Pero no es asunto nosotros saber sobre tiempos y sazones. Vamos a Hechos 1. En Hechos 1:7 dice, Cristo. Empezando en 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Él les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su solo potestad. Eran secretos de Dios, no para nosotros saber. Pero Cristo dijo, hay algo que nosotros debemos de saber. Dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cristo estaba diciendo, no es necesario enfocar en todas estas cosas de profecías del fin del mundo. Pero sí, tiene trabajo que hacer. No te distraes en un mundo de profecías oscuras cuando tienes trabajo importante que hacer. Entonces, cuando vea cosas pasando en Israel, tiene que saber, siempre hay tristeza en Israel. No es nada nuevo. Aplicación. Hermanos, no queremos repetir los errores de los judíos incrédulos. Los judíos incrédulos estaban dentro del pueblo de Dios, estaban en pacto con Dios. Pero fue evidente que rechazaban el señorío de Cristo Jesús. Es muy peligroso estar en pacto con Dios, ser bautizado, tener conocimiento de la Biblia y después rechazar el señorío de Cristo. No lo hagas, hermano. No lo hagas, hermana. No lo hagas, joven. Toma a los judíos como tu ejemplo. Tú no quieres ser una persona apóstata como ellos. Rechazando a Cristo, ellos dijeron, vamos a Mateo 27. En Mateo 27, 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy de la sangre de este justo. Allá vosotros. Entonces, Pilato estaba diciendo, ok, ustedes quieren matar a ese hombre, pero es inocente. ¿Y sabe qué? Yo no tengo nada que ver con esto. Yo quiero lavar mis manos. ¿Pero qué dijeron los que estaban rechazando el señorío de Cristo? Respondiendo todo el pueblo, y dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificados. Y quizás hay personas aquí en esta mañana que están pensando, ¿qué me importa los requisitos de Cristo? No me importa su sangre, que sea sobre mí y sobre mis hijos. Dice en Hebreos 10:29, una parte de la más espantosa de la Biblia. En 10:29 dijo así, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotare el Hijo de Dios y tuviere por inmundicia la sangre del pacto, el cual fue santificado y hiciere afrenta al Espíritu de la gracia? ¿Cómo debemos de considerar los judíos modernos? Hay mucho odio en este momento en contra de los judíos en todos lados. Hasta en viernes entraron en Seattle algunos musulmanes aquí en los Estados Unidos matando a judíos. Allá ayer, muy temprano en la mañana, agarraron el Mel Gibson, el que fue productor de La Pasión, y él estaba saliendo palabrotas y maldiciendo a los judíos. ¿Son nuestros amigos los judíos? ¿Son nuestros enemigos? ¿Son nuestros hermanos? ¿Cómo debemos de entenderlos? Vamos a Romanos 11:28. En Romanos 11:28 dice así, hablando de ellos todo el capítulo, dice, así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Un poco complicado. Una paradoja dice que son enemigos y amigos a la misma vez. Son enemigos en el sentido que ellos están todavía resistiendo el Evangelio, el señorío de Cristo Jesús. Pero son amigos porque Dios está preservándolos para algo en el futuro. Entonces, no es muy fácil. Tiene que realmente estudiar las Escrituras para entender cómo entender a ellos. Mientras rechacen a Cristo Jesús, no podemos decir que son hermanos de la fe. Dicen Hechos 4, 12, en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En el libro de Juan, Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Romanos 10:1 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celos de Dios, pero no conforme a ciencia. Entonces ellos no tienen un Dios falso, como los musulmanes, que ese es otro Dios, pero los judíos tienen actualmente la palabra de Dios, tienen celos de Dios, pero no es conforme a ciencia. En fin, debemos de seguir la actitud de San Pablo en cuanto a los judíos. Él siempre deseaba la salvación de ellos, aunque a veces ellos actuaban como enemigos del Evangelio, pero él no les guardaba rencor. Porque era uno de ellos antes, atacando la iglesia. Él hizo el mismo. Él entendía cómo es vivir como un ser ciego, espiritualmente hablando. Es probable, hermanos, que sigan los sufrimientos en Israel. Vamos a Proverbios 16. En Proverbios 16 y 7. Dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Uno puede tener enemigos y de todas maneras vivir en paz, según ese proverbio. Cuando está bien con Dios, los judíos en Israel no están bien con Dios. Sigan rechazando el señorío de Cristo Jesús. Y podemos ver en cada año otros conflictos, no tienen paz. Tienen muchas reglas de paz, ofertas, firman papeles, dan tierra, quitan tierra y nunca tienen paz. Y tu hermano, si tú no tienes paz y tu vida está llena de conflictos, debes de ir a Dios con esa promesa y ese versículo. Cuando los caminos de los hombres son agradables a Jehová, aún sus enemigos hacen estar en paz con él. Debes de preguntar, Señor, ¿tengo que cambiar algo? Si estoy bien, dame paz. Si estoy mal, pues revélame en dónde estoy mal. Cuando no estemos bien con Dios, la paz está fuera de nuestro alcance. ¿Habrá paz en Israel en nuestros tiempos? La Biblia está prometiendo tristeza aún en Israel. Último versículo, Lucas 21 y 20. Con esto estamos terminando. Lucas 21 y 20. Pero cuando veréis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyen a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en la casa. Estaba hablando cuando Dios iba a permitir a los romanos entrar y destruir el pueblo. Eso pasó. En los años después de la muerte de Cristo, porque estos son días de retribución, Dios tomando retribución por los que rechazaron el señorío de Cristo Jesús, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que están encintas, y de las que crían en aquellos días, mujeres, hijos sufriendo, como podemos ver cada noche en la televisión. Porque habrá gran calamidad en la tierra y ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén, por eso digo que hay tristeza en Israel, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Eso es mucho tiempo. Todavía los gentiles están entrando en el pueblo de Dios. Todavía hay mucho trabajo en avanzar el reino de Dios. En todo este tiempo, la promesa es, Jerusalén será hollada por los gentiles. Y todo eso empezó porque no conocieron el tiempo de su visitación y rechazaron el señorío de Cristo Jesús. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra que nos revela cosas que aún podemos aplicar al mundo moderno. Yo te pido, Señor, por personas aquí presentes, tal vez, Señor, que en su corazón dicen, yo no tengo más rey que mi propia voluntad y egoísmo. Personas que dicen, fuera con él, que su sangre sea sobre mí. Yo no voy a obedecer a él como rey. No queremos que este reine sobre nosotros. Ayuda a esta persona, Señor, a suavizar su corazón antes que sea muy tarde. Y que tú empieces los tiempos de retribución, como hiciste siempre en tu gran ejemplo de los judíos. Ayuda, Señor, a una persona a alcanzar el arrepentimiento en esta mañana. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.